11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy declara ante la policía el convocante de la manifestación de Ferraz en Nochevieja. Varios centenares de personas se reunieron frente a la sede del PSOE y colgaron y apalearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. El PSOE busca las vías legales para definir el acto como un delito de odio, pero ¿qué recorrido penal puede tener el apalear un muñeco, Patricia Rossetti?
Poco recorrido, dicen a COPE expertos en derecho penal. Con jurisprudencia en la mano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, el delito de odio necesita que la víctima pertenezca a un colectivo vulnerable por razón de raza, de religión o de orientación sexual. Y ni el gobierno, ni el PSOE, ni Pedro Sánchez pertenecen a un colectivo vulnerable. Y además, nos explica el abogado penalista José María de Pablo, del despacho Mas y Calvet, está la libertad de expresión.
También está en la jurisprudencia, es que cuando se trata de personalidades públicas, especialmente políticos, la libertad de expresión es mucho más amplia y hay muchas sentencias que encuadran actos de este tipo, pues ya sean incluso pues contra el rey, contra otros políticos, etcétera, se encuadran siempre dentro de la libertad de expresión, de la libertad de protesta contra una política determinada.
José María de Pablo duda de que la Fiscalía inicie acciones por estos hechos.
La inflación y las dificultades para encontrar empleo aumentan las necesidades y en parte por eso más de la mitad de los mayores de 55 años en España se ve obligado a ayudar económicamente a su entorno. No solo eso, casi 8 de cada 10 considera que va a tener que hacerlo también en el futuro. Son datos recogidos en el último barómetro del consumidor senior de la Fundación MAFRE, Sandra Senjo.
Quienes más apoyo económico brindan son los mayores de entre 60 y 70 años. Casi 6 de cada 10 ayudan a sus hijos o a sus nietos. Un respaldo que para el 7% es esencial para poder salir adelante, según el último barómetro del Centro de Investigación Aginomics, que dirige Juan Fernández.
Dejemos de mirar a esta generación como una generación débil y de la que nos tenemos que ocupar, porque la realidad lo que nos dice es justo lo contrario, que son ellos los que se ocupan muchas veces de que las familias puedan seguir funcionando.
Al apoyo económico se une el de los cuidados, que también suponen un importante ahorro y permiten la conciliación. En España, el 35% de los mayores de 65 años cuida a sus nietos varios días a la semana.
Cambió su vida en un buen barrio de Madrid por una aldea de Uganda para cuidar de 32 niños. Tiene 27 años y lleva más de 2 viviendo allí. Se llama María Galán y ha estado en Herrera en COPE, donde nos ha contado cómo es su día a día y por qué cambió las comodidades del primer mundo para dedicar su vida a los que menos tienen. Eva Revenga.
Pues todo comenzó en 2012, cuando su madre visitó un orfanato en Uganda que iba a cerrar y decidió liar amigos y familiares para conseguir dinero y reabrirlo. María comenzó a ir los veranos, pero pronto descubrió que vivir allí era lo suyo.
Ya me había enganchado demasiado, me veía, no sé, ahí empecé a responder a todas mis preguntas, no es lo que yo digo siempre, allí yo al final consigo responder a todos mis porqués y paraqués. Entonces yo ya empecé a verle un poco el sentido a mi vida. Yo antes de elegir las prácticas pues no tenía tan claro a lo mejor que me quedaba a vivir para siempre, pero ya una vez estando allí, en los 6 meses estos ya 100% me quedaba, ¿no?
Ahora, 11 años después, ese orfanato se ha ampliado. También tienen una escuela y un centro de salud. Y María tiene claro que su vida está en Uganda, junto a esos 32 niños que ya siente como suyos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Llegamos al Ecuador de la temporada en Primera División con el Real Madrid-Girona jugándose ser el campeón de invierno, Bruno Casar.
Sí, los dos llegan empatados a puntos. El Real Madrid va a saltar a escena antes que el conjunto catalán y con las cuentas para ser campeón de invierno a su favor, Miguel Ángel Díaz.
Lo conseguirá si gana y el Girona no le remonta los 7 goles en el Golaveras. 17 partidos lleva sin perder el Madrid de Ancelotti. Carvajal vuelve a la convocatoria, será titular y podrían tener minutos Vinicius y Güler. Nacho está sancionado, Tchouaméni será central y Lunin estará en la portería. En el Mallorca informa Luis Ángel Trives, están de baja Murique, Balien y Jaume Costa. Vuelven Lato y Mascarell. Se va a estrenar como colegiado en el Bernabéu el gallego Muñiz Ruiz, se va a llenar el Santiago Bernabéu.
Gracias, Miguel. El Girona, por su parte, recibe 9.5 precisamente al perseguidor de los líderes, el Atlético de Madrid, que se sitúa a 7 puntos de estos. A estos dos encuentros sumamos otros 2, el Granada-Cádiz, que abre la jornada en tiempo de juego a las 5:00 p.m. y a las 7:15, coincidiendo con ese Real Madrid-Mallorca, tenemos el Celta-Betis. Para mañana dejamos al Barça, que va a cerrar la jornada. Última detalles esta mañana antes de viajar a Las Palmas, de los lesionados solo pendientes de Íñigo Martínez, que ayer ya hizo parte del entrenamiento con el grupo.
Continúas en Herrera en COPE.
Thank you. 19 días y 500 noches. Eso canta Sabina, ¿no? Por lo de la Rave de Fuente Álamo en Murcia lleva el mismo camino, desde luego. 4 días de fiesta, 4 días después de haber empezado, hoy van por el quinto, y la fiesta sigue igual. La Guardia Civil ha establecido un perímetro para evitar que los que salen del recinto, que es un antiguo circuito municipal, entren otra vez, aunque aún así, Sofía Buena, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Se calcula que son unas 5.000 personas, 5.000 tíos y tías, de distintas nacionalidades que fueron convocadas a través de mensajes. ¿Tú has estado en una rave alguna vez?
No, aunque por mi voz lo parezca, pero no. No he estado. He alargado la fiesta, porque eso lo hemos hecho todos, porque tengo ahí una voz de cazallera que vivía mi padre. Pero ya, no he estado celebrando.
Ya. Bueno, se hace todos los años, ¿no?
Se hace todos los años, aunque cambie de localidad. Y la manera de convocar a los asistentes también. Ahora es mucho por redes, por móviles, por mensajes de WhatsApp. Cuando se detecta por las autoridades, por la Guardia Civil, ya hay miles de personas dentro que se niegan a abandonar la fiesta y desalojarla. Así que esto se antoja bastante imposible. Amparados en el sigilo que ofrece Internet, cuando llega el nuevo año ya es tradición que se convoquen estas fiestas. A través de redes sociales, como decimos, mensajes de WhatsApp también, estas fiestas ilegales en algún punto de España, a priori secreto. Uh-huh. El año pasado estuvimos hablando en La Peza, en Granada. Me acuerdo yo además que hablamos varias veces con su alcalde que no había manera de echarlos y el pobre estaba desesperado. En 2022 fue el paraje de El Hueli de Sorbas, en Almería. Y en 2021 ni la pandemia las frenó en una nave industrial de Ginás del Vallés.
Bueno, esa fue, la de Barcelona fue tremenda. Esa la recuerdo yo bien. Bueno, no porque estuviese, sino
haces bien en aclararlo. Existe, Alberto, una suerte de circuitos de grandes fiestas multitudinarias que se celebran por toda Europa y por el que la gente, bueno, pues se mueve a sus anchas.
Muy bien. Se lo estoy contando. La Guardia Civil ha cortado el acceso al recinto desde hace días y de momento ha habido un detenido y 34 sanciones. Pero ha hablado esta mañana la delegación de gobierno y mi compañera Paula Pascual ha estado allí. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. Bueno, pues sí, de momento todavía quedan 1.600 vehículos en el circuito de velocidad de Torre Pacheco. Lo que es más difícil calcular es el número de personas que pueden seguir en esta macrofiesta ilegal. Todo empezó el sábado, cuando rompieron el cerrojo del recinto, accedieron miles de vehículos y a partir de ahí, como contabais, los organizadores hacían ese llamamiento a través de redes sociales. Este circuito de velocidad está apartado de las viviendas y fue ya un vecino, ya tarde, cuando están todos los vehículos dentro, quien avisó a la policía local cuando vio tanto trasiego de gente y de vehículos. De momento, desde el sábado, solo han abandonado la fiesta unos 500 vehículos. Sin embargo, aún queda mucha gente dentro y, de momento, la delegación del gobierno no se plantea el desalojo. Los motivos los explica la delegada del gobierno, que es Mariola Guevara.
Desalojar a tal cantidad de vehículos y de personas, pues genera un conflicto aún mayor. Por lo tanto, lo que se decidió por parte de los profesionales, como son por parte de Guardia Civil y de Policía Local, que lo que había que intentar era evitar su expansión y hacer ese control. Pero un desalojo ante tal dimensión es algo inviable por el gran conflicto que eso podría provocar.
Una pregunta, pues ha habido un detenido y 34 sanciones. ¿A qué se enfrentan los que asisten a la rave?
Bueno, pues lo ha explicado el teniente de la Guardia Civil, porque sí, ha habido un detenido, una persona por tráfico de drogas, es un hombre de nacionalidad brasileña, que se le han incautado 90 dosis de LSD. Además,
madre mía.
Sí, pero además la Guardia Civil ha sancionado a otras 33 personas por diferentes motivos, tenencia de drogas, atentar contra la seguridad vial. Bueno, a lo que se enfrentan estas personas, los organizadores también de esta macrofiesta ilegal, bueno, pues lo contaba el teniente de la Guardia Civil, que es Diego Mercader.
Son infracciones por tenencia, consumo de drogas y, bueno, luego se ha denunciado la ocupación ilegal, que se mandará al juzgado, obviamente, y será el juez el que lo decida.
Hay un centenar de agentes que son quienes componen el dispositivo. Una veintena de ellos están a las puertas del recinto. Contabas, Alberto, que se está controlando el acceso, pero claro, se está controlando la salida de vehículos para que no vuelvan a entrar. Lo que está siendo muy complicado es controlar el acceso de las personas, porque esto es una zona muy grande que está apartada de las viviendas y, claro, las personas se pueden colar por cualquier parte. Entonces, bueno, dejan el vehículo unos 3 kilómetros y vuelven andando si quieren salir a comprar comida o cualquier otra cosa.
Claro, y es que luego nos decía siempre la Guardia Civil que cuando ocurren estas cosas es que es muy difícil precisamente por eso el desalojo, y porque es que montan auténticas ciudades. O sea, no nos pensemos que eso es una nave en la que tal, sino que hay a veces hasta furgonetas de comida.
Y hasta peluquero que... también, para sí. el tiempo que llevan allí.
Sí. Claro, claro, no sé, es que pasan un montón de días.
Bueno, ¿qué dicen los que están participando en la fiesta?
Bueno, pues yo creo que se lo están pasando genial, vamos a escucharlos, pero vamos, lo que dicen es que ellos no se van, que se quedan de momento hasta Reyes.
Si enganchas con los Reyes, claro, seguramente sea 7 o 8 de enero.
Muy buen rollo, no he visto yo muchas follones ni historias, nada, y... Muy buena música y muy buena gente.
Hay gente que duerme porque necesita dormir, también conducen y pues tendrán que dormir y si no...
Bueno, pues hacen un poco de todo. Duermen, están de fiesta, conducen, un poco de todo, pero lo que tienen claro es que no se van.
Sí, bueno, lo de
un poco de todo.
Pero hasta el 8, hasta el 9...
Eso dicen.
Madre mía, tiene que oler allí a cerrado, pero estando abierto. Es una cosa la de tipo. ¿Y qué dicen? Claro, los vecinos, esta es otra. Pues yo pensaba, o creo, que están un poco apartados, pero quiero que me lo confirmes.
Claro, la cosa es que las viviendas están bastante apartadas. Esto es un recinto en el que no hay nada cerca, entonces no molestan a nadie. Realmente la música no se escucha, ni el ruido no se escucha en la zona donde hay viviendas porque está muy apartado. Entonces ellos de momento dicen que, bueno... que madre mía, cómo se va a quedar esta zona, pero que de momento a ellos no les molesta.
Claro, es que el problema es la limpieza después, que se queda todo también para el ayuntamiento. A ver.
Sí, sí, bueno, pues mira, si ponen ellos una colectita, como los que hacen una fiesta en una casa, y ponen 5 euros cada uno y pues yo qué sé, hijo, que algo hagan. Es verdad que, bueno, hombre, no le están haciendo daño a nadie, no, pero es legal tampoco, porque no estaba permitido por la delegación de gobierno, así que, bueno, oye,
vamos.
Pues que se lo sigan pasando bien, ¿qué vamos a hacer, hija? ¿No? ¿O qué?
Vamos a escucharlo, si te parece a los vecinos, a ver qué nos cuentan.
Sí, sí, claro.
No molesta. Si la gente disfruta, cuando terminen, va a pasar como cuando el año pasado en Granada, que lo dejaron todo hecho una porquería.
Si no le hacen daño a nadie, a mí no me molesta.
Pues eso, que en Granada dejaron todo hecho una porquería y a ver cómo queda este año.
Ya, bueno, porque limpie un poquito. Y nada, Paula, que te agradezco muchísimo el curro. Un besito fuerte.
Un beso, hasta luego.
Que Sofi, a mí es que no me coge cerca, Murcia.
No te pilla de camino, ¿no?
No me pilla de camino, pero bueno, solo simplemente por el, no sé, por esto de la investigación, ¿no?
Claro, periodismo de investigación, que mejor que vivirlo en primera persona. Yo creo que tardas, ¿eh? Hacer una conexión desde ahí, un cuánto, y ya sabes.
Oye, ¿y me cuentas ahora qué hacéis en mediodía?
Venga, me voy con la fiesta, a otra parte.
Adiós. Hoy se decide, creo que, no sé si hoy o mañana, el campeón de invierno. Y todos los días charlo un poquito con Luis Munilla sobre deportes. Y, hombre, hoy no iba a ser menos. ¿Juega hoy el Betis, no, Luis, o mañana?
El Betis juega hoy. El Betis juega hoy con el Celta, sí, señor.
Sí, 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 señor. A ver qué hacemos. Entonces, ¿se decide hoy el campeón de invierno o mañana?
Sí, hoy se decide. No se lo va a jugar el Betis, desgraciadamente para el Betis, pero se lo van a jugar el Girona y el Real Madrid. No juegan entre ellos. Hay partidazo, Girona-Atlético de Madrid, que es segundo contra tercero, y el Real Madrid juega contra el Mallorca. Bueno, campeón de invierno, llegan empatados a puntos el Real Madrid y el Girona, con lo cual al Real Madrid le basta hacer lo mismo que haga el equipo de Michel. Para ser campeón de invierno, que la gente dice, bueno, esto es el título de campeón de invierno, ¿para qué vale? Pues claro, al final no valdrá para nada, pero te digo una cosa, de las últimas 20 ligas, las 16 de las últimas 20 ligas, el que ha sido campeón de invierno ha terminado ganando el campeonato.
¿Ah,
o
sí?
sea que igual hay que tomárselo un poco en serio.
Ostras, pues si el porque claro, tendría el Girona que ganar o empatar y el Madrid que, bueno, que ganar y que el Madrid empatar. Es decir, pues están empatados a puntos ahora mismo.
Que haga mejor resultado el Girona que el Real Madrid. Tiene que ser así. Si hacen el mismo, el Madrid es campeón de invierno.
Oye, ¿y ayer hubo algún partido interesante? Sé que jugó el Rayo, sé que jugó el Valencia, la Real.
Sí, la Real empató con el Alavés en el último minuto. Fíjate el Alavés, las cosas... El otro día, no sé si te acuerdas, el partido Alavés y Real Madrid antes de que terminara el año, que terminó el entrenador del Alavés pegándole Luis García una patada a una nevera porque le empató el Real Madrid en el último minuto.
De los cabreos más gordos que he visto yo en un campo de fútbol.
Bueno, pues ayer se lo tuvo que ahorrar, pero le volvieron a empatar en el 96, me parece que empató Zubimendi para la Real Sociedad. La Real que llevaba jugando desde el 35 con uno menos, por expulsión de Ramiro, del portero. Luego muy bien el Valencia, que sigue creciendo, que le ganó al Villarreal. y se lió con Figueroa Vázquez, con el árbitro, en el Getafe Rayo Vallecano, el derbi madrileño, que terminó con tres jugadores del Getafe expulsados. Y están ahí a vueltas con si a Greenwood, jugador del Getafe, si le dijo al árbitro, que, con perdón de la expresión, que si fuck you, que si fuck shake, que qué le dijo exactamente. Pero él dice que dijo, no me fastidies, y el árbitro dice que le mandó, no te digo dónde.
El gringo este es de Manchester, ¿no? Porque sí, eso no se dice por aquí.
Sí, sí, tiene un pasado algo complicado, pero la verdad es que como jugador es un jugadorazo. A ver si se lo puede generar el Getafe al final.
Oye, estamos en mercado de invierno, ¿no?
Estamos.
De fichajes. Y lo que yo tengo entendido, porque ha habido muchas bajas, por ejemplo, el Real Madrid tiene muchísimas bajas. No sé si van a reforzar un poquito la plantilla.
Nada, ya sabes que dijo ayer Carlo Ancelotti, lo del puesto de central, que es lo que más necesitaría reforzar, porque tiene muchas bajas ahí, que nada de nada, que él se apaña con lo que tiene. Que le quedan un par de centrales, que se fía de ellos y que si no hay otros ahí, como Tchouaméni, por ejemplo, que pueden hacer esas funciones. Así que se apaña. No se va a fichar.
Oye, y el tema, ayer estuvimos charlando sobre la comparecencia de la declaración de Jenny Hermoso como víctima en el caso Rubiales y confirmó que no consintió el gesto del presidente.
Sí, sí.
Y hay otra noticia. Que ella estaba en un equipo mexicano y ha fichado por otro, por el Tigres, creo.
Sí, estaba en Pachuca y se va a Tigres, correcto, ajá, eso ajá. Es, sí, sí. Mira, qué casualidad, ¿no? Que justo ayer se hizo oficial, sí. Pocas horas antes de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional. Bueno, pues sí, ella, sabías que jugaba en el Fútbol Club Barcelona tiempo atrás, que se fue a México y ahora está bien allí y decide continuar su carrera allí, sigue siendo internacional, así que ahora ante el reto de los Juegos Olímpicos, como Rafa Nadal, por cierto. Rafa
eso
Nadal.
Es lo que te iba a preguntar, ¿Cuándo es el siguiente?
El siguiente es mañana, no antes de las 9:30 de la mañana. Juega contra un australiano que se llama Kubler, 100 y pico del mundo, jugador de fondo de pista, le viene bien para seguir cogiendo ritmo a Rafa. Y hoy espectacular, porque claro, hay un montón de reacciones, pero sobre todo me ha gustado la portada del diario L'Equipe en Francia, que titula a toda plana con una foto de Rafa Nadal, ¡vamos Rafa!
Qué bueno.
O sea que eso dice todo de quién es Rafa Nadal en el mundo del deporte.
Sí, porque hubo una época en la que estaban un poquito picajositos con Nadal, ¿eh?
Bueno, franceses. Sí, te acuerdas aquello con lo de la los muñecos aquellos, ¿no?
Sí,
los muñecotes, la jeringuilla y demás. Bueno, en fin, estas cosas.
En fin, nada, el rey en este caso de la pista dura, ¿no? Porque es la pistita azul, la de Australia.
Eso es. Ha sido rey en todas.
Rey de todas para nosotros. Luis Munilla, hasta mañana, amigo.
Venga, un abrazo, chao.
Chao. No se mueva, no se vaya. Le llevo contando desde las 10 de la mañana que le voy a hablar del animal más longevo de la historia. 500 años. 500 años aquí en la Tierra. ¿Qué le habrá dado tiempo a hacer? ¿Cómo es un animal así? ¿Cuál es? Pues ahora se lo cuento. De mi momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
24 horas lleva ya Santiago Sánchez cogedor en suelo español. Este madrileño de 42 años que ha pasado los últimos 15 meses en una cárcel de Irán disfruta ya de su primer día de libertad en Alcalá de Henares, ciudad de la que partió para vivir esta aventura que casi le cuesta la vida. Esta mañana, eso sí, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Santiago ha preferido guardarse para sí los duros momentos que ha vivido en prisión, pero nos ha contado que él nunca tuvo interés en ver la tumba de la joven que murió mientras se encontraba bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo, algo por lo que ha sido acusado de espionaje. Además, ha insistido en que fue víctima de una trampa.
Pues mira, en el año 2019 emprendí un viaje en bicicleta, me dio por conocer Irán porque me habían hablado muy bien del país y en ese momento conocí yo a un chico que me hospedó y guardé contacto con él. Y este chico es el que me recogió en la frontera y el que creo que me tendió la trampa, porque si no, no tiene sentido. Me llevó directamente a la tumba de la chica que falleció, allí estaban los servicios secretos que me detuvieron y no sé nada de él, no sé, dicen que está en libertad, no. Pero bueno.
Desde luego, Santiago no ha podido comenzar mejor este 2024 ya en libertad, pero no es la única noticia alegre que nos deja este tercer día del año. La Comunidad de Madrid ha cerrado 2023 con 1.924 desempleados menos y con 135.033 afiliados más a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 2022. La cifra total de desempleados en la región es de 295.865, la más baja al cierre de un año desde 2007. Es verdad que diciembre es siempre una buena época en términos de empleo, pero hay un sector que vive su mayor boom de trabajo justo ahora, en el mes de enero con el arranque del año nuevo. Enseguida te desvelo cuáles. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Alba Aritz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 4 en Pinto y por la 5 en Móstoles y de salida por la 3 en Rivas. Además hay dificultades en la M50 en Boadía del Monte hacia la A6 y tráfico en aumento de entrada por la M607 en Monte Carmelo. Por último, les pedimos que estén muy atentos porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad de las arterias principales, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Alba. Y si has salido a la calle ya te habrás dado cuenta de que hace menos frío que ayer. Aunque el día ha comenzado con alguna llovizna que puede repetirse a primera hora de la tarde, los termómetros registran hoy temperaturas algo más agradables. Hasta ahora tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá y se espera que el mercurio no baje de los 8 grados en ningún punto de la región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas. Disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritzscher. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app My Viena.
¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente? ¿O mejor relleno de nata, crema o trufa?
El mejor roscón artesano está en Viena Capellanes.
El sábado 6 de enero, JS Sealco, concesionario oficial Skoda en Alcorcón, te ofrece el sorteo del niño. Y lo celebra con descuentos especiales en la compra de tu vehículo, taller de mecánica y carrocería y en recambios originales con el código Navidad23. Grupo Sealco, más de 65 años de experiencia a tu servicio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que a ti también te pasa. El año nuevo siempre viene cargado de una larga lista de propósitos, esas tareas que vamos dejando en asuntos pendientes y para las que no solemos encontrar tiempo durante el resto del año. Por eso enero es un buen mes para negocios como las autoescuelas, que reciben más alumnos de lo habitual dispuestos a conseguir el reto de sacarse el carnet. Y eso lo sabe bien José Blas Merinero Rodríguez, que es titular de la autoescuela Merinero. Buenas tardes, José.
Hola, Gloria. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿habéis notado que en este arranque de 2024 también se ha apuntado más gente a la autoescuela?
Sí, estamos comenzando el año y comenzando con nuevos propósitos. Todos los años, por enero, especialmente después de Reyes, es cuando empieza una avalancha de alumnos a apuntarse a la autoescuela para sacarse el carnet, tanto el B como carnet de camión, autobús, cada uno con sus propósitos.
Claro, además, José, este año ha entrado en vigor el carnet B1 a partir de los 16 años para vehículos de potencia limitada. ¿También se nota este hecho a la hora de aumentar las matrículas?
Bueno, todavía no ha entrado en vigor. Está previsto que lo saque el CT y que lo ponga en marcha. Cuando lo ponga, yo creo que eso va a tener repercusión. Son para vehículos eléctricos y yo creo que eso va a tener repercusión, pero todavía no lo sabemos hasta que no lo ponga en marcha la DGT, no podemos decirte sobre el B1.
Pues sí, los que se apuntan al principio de año suelen sacarse el carné o terminan abandonando.
Pues la verdad es que empezamos todos con buen propósito y eso, pero tenemos un alto porcentaje de gente, en torno al 40%, que no logramos que obtengan el permiso. Muchos desisten en la fase teórica y algunos, la mayoría en la fase teórica y algunos en la fase práctica. La mayoría consigue el carnet, el 60%, pero hay un 40% de los que se apuntan en enero que, según nuestras estadísticas, no va a obtener el carnet de conducir.
Claro, será porque tampoco lo necesitan, ¿no? Es más como reto de principio de año.
Sí, efectivamente. Será por eso. Porque cuando uno lo necesita ya por trabajo,
claro, por necesidad.
Lo que sí estamos notando es que cada vez la gente se saca el carnet con más años. Antes no lo sacábamos a los 18 años y ahora lo sacamos pues casi con 30.
Ah, fíjate. Antes siempre había prisa, ¿es verdad que era cumplir la mayoría de edad y sacarse el carné?
Claro, sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahora, como tenemos, sobre todo si vives en una gran ciudad, tienes posibilidad de transporte público casi gratuito en algunos casos, y luego tienes el coche compartido, los patinetes eléctricos y tal, pues el hecho de moverte en una gran ciudad hace que sea muy fácil, con lo cual sacarte el carné lo vamos postergando. Si vives en un pueblo, a las afueras de Madrid o tal, pues sí, lo necesitas con más motivo. Pero si vives en una ciudad, ahora mismo la gente se preocupa más del móvil que del carnet de conducir.
Se ahorra antes para el móvil que para el coche, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José Blas Merinero Rodríguez, titular de la autoescuela Merinero. Feliz año y que sea leve esta aluvión de alumnos.
Feliz año. Abrazo. Aquí estamos.
Y si vives en los distritos de Chamartín o Fuencarral el Pardo y estás de enhorabuena, ya que van a ser los primeros distritos madrileños que reciban la visita de sus majestades los Reyes Magos. La cabalgata de Chamartín empieza a las 5 y la de Fuencarral el Pardo a las 5:30. Y nosotros seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana estaba hojeando la prensa y me encuentro con Luis Torras. Luis Torras es el abuelo de España. ¿Por qué? Porque es el hombre más longevo de nuestro país. Tiene 111 años. Es pintor, sigue en activo y es verdad que celebra este cumpleaños, Capicúa, con la tristeza de haber perdido a su mujer el pasado verano. 111 años, ¿eh? Una vida larga. La cuestión es que sigo pasando hojas del periódico y descubro, para mi asombro, que han hallado en el Caribe, un tiburón de Groenlandia, que, bueno, pues estaba más de 7. El Caribe está separado por Groenlandia de unos 7.000 y pico kilómetros, ¿no? Pero esto no es lo más asombroso. Lo que me deja de piedra, que sigo leyendo, y es que este ejemplar en concreto tiene más de 500 años de vida. 500 años. Lo que le convierte en el animal más longevo, más viejo, conocido hasta la fecha en la Tierra. Carlos Gutiérrez Guti. Buenos días.
Es que los 500 años, marean, ¿eh?
Perdona, Charlie. Este tiburón había nacido, claro, nos hemos puesto a hacer cuentas, había nacido cuando Colón regresó a América por cuarta vez.
Sí, señor. Y no leyó el Quijote del adolescente porque todavía no se había escrito. O sea, hay que imaginarse, ¿eh? O sea, no sí. Se había escrito el Quijote. Bueno, la verdad es que es alucinante, Alberto, pensar que este ejemplar, que llega a medir hasta 7 metros y puede pesar una tonelada y media, empezó a surcar el océano al tiempo que Leonardo da Vinci pintaba la Gioconda. Oh. Bueno, antes de que por su talla o por el lugar extremo en donde habita, recordamos las gélidas aguas del Ártico, lo más asombroso del tiburón de Groenlandia capturado en el Caribe es lo que tú decías, su asombrosa longevidad. 520 años de edad. 520 años que le sitúan como el animal más longevo de la Tierra.
Que digo yo que si la han pillado en el Caribe, este se conoce la feria entera. Pues si ha tenido 500 años para nada por ahí, pues capaz de conocerse
claro,
todo.
Claro. Además, fíjate, es una de las especies de tiburón más grande y desmesurada que existe. Y la verdad es que ha evolucionado muy poquito desde sus orígenes, anterior a los dinosaurios. Bueno, son terriblemente pausados, lentos. Su ritmo cardíaco es de un latido cada 10 segundos.
Joder.
Y son ciegos, algo que no es un problema, pues la luz, claro, a donde viven, en esas profundidades, no existe.
Encontrarse con este animal es una experiencia emocionante. Estos depredadores suelen llevar un parásito en el ojo que no parece afectarles. De hecho, el ojo podría funcionar como un sensor de luz y el tiburón podría depender más del olfato y la electrorrecepción que de la visión para atrapar a sus presas.
Oye, es que todo es asombroso en este bicho, ¿no? Las bajas temperaturas de las aguas profundas en las que vive ralentizan ese metabolismo hasta el punto de que solo crece 1 centímetro al año. Bueno. El tiburón de Groenlandia es la pega, muchos años, pero claro, no alcanza la madurez sexual hasta que cumple los 150 años.
O sea, que no le coge la manita a otra tiburona hasta los 150, pero eso tiene que pasar un rato. Vamos a ver, la sorpresa de quienes han encontrado el tiburón ha sido mayúscula, imagínense, ¿no? Pues ni lo buscaban, ni siquiera sospechaban de su existencia en aguas del Caribe. Como les digo, 7.500 kilómetros de su hábitat natural. Vamos a conocer más sobre este extraordinario y longevo ejemplar de tiburón con la ayuda de José Carlos Báez. José Carlos es biólogo marino del Centro Oceanográfico de Málaga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y le saludo esta tarde. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? Muchas gracias por la invitación.
La primera duda que me surge es cómo se sabe que un tiburón tiene 500 años. Estaba yo aquí hablando con Eduardo, que es mi técnico, nuestro técnico, el de Herrera en COPE, y digo, le tendrán que hacer carbono 14 o algo, porque ¿dónde se ve? ¿En marcas, en los dientes, en el tamaño?
Pues efectivamente, los tiburones se puede conocer la edad, el número de años que tiene a través de la vértebra, o a través de los dentículos dérmicos, ¿no? Pero para eso hay que sacrificar al animal. En este caso no se ha sacrificado, se ha liberado vivo y se sabe por el carbono 14, efectivamente.
Claro. Ah, pues mire, pero la ha tirado, le prometo que la ha tirado como el que tira, vamos, al azar. Y hasta ahora se pensaba que este tiburón solo vivía en el Ártico, pero se ha encontrado en el Caribe. ¿Esto es verdad que se conoce la feria entera, que ha tenido tiempo para nadar por todos los mares del mundo?
En realidad no se tiene ni idea dónde vive este tiburón. Es muy raro, es un ejemplar muy, muy raro y muy poco frecuente. Y se cree que existen muy pocos individuos en el mundo. ¿Por qué no se sabe dónde vive y por qué se ha encontrado en el Caribe? Bueno, pues este tiburón lo que se sabe es que prefiere el agua fría hasta menos 2 grados de centígrados. Esa cantidad de temperatura tan baja, el agua del mar no se congela. Entonces, pero él sí que se siente bien y es capaz de vivir a esa temperatura. Pero claro, a menos 2 grados centígrados por debajo del océano, en realidad cubre más o menos la zona por el mar de Ártico, uh-huh, prácticamente. Por eso se cree que vive ahí. Pero en realidad podría soportar, como en este caso, temperaturas más altas. No quiere decir que en temperatura más alta no pueda sobrevivir, y de hecho se sobrevive. Y cuando estás a 2.000 metros de profundidad, que es más o menos el rango de profundidad que este organismo se vive, pues poquito a poquito, porque nada muy lento, son capaces, sí, de viajar a grandes distancias, como se acaba de demostrar.
Claro. José Carlos, una pregunta. Bueno, porque no visualizamos el tiburón, los que están en casa escuchando, en el trabajo, en el coche, donde sea, en la calle, y yo, pues claro, yo he visto una foto, pero la foto tampoco es que sea tan gráfica, e igual no lo puedes describir con más detalle.
Pues en realidad no es el típico tiburón como se demuestra en la película de Shark, ¿no? De Steven Spielberg, ¿no? El famoso tiburón. No es un tiburón pelágico, es un tiburón demersal profundo, de agua profunda. Nunca lo vas a ver en superficie, a no ser que se capture, como es el caso que usted comenta. Uh-huh. Y este tipo de tiburones, porque hay una familia que también existe en España, aunque esta especie no, otra muy parecida, suelen ser negros, color oscuro, cabeza muy pequeña, las aletas dorsales, que es la típica que uno tiene en la mente, no es tan esbelta, más bien apaisada, prácticamente es muy finita. Cuando uno toca la aleta de uno de estos especies, es más bien blanda, como la de un pellejo, en realidad. No llega a ser un turgente, como en el caso de, por ejemplo, otros tiburones pelágicos. Y en realidad, y aquí entraña la dificultad, las especies se parecen mucho entre una, entre ellas. Prácticamente un especialista, cuando ve un sornioso, más de este tamaño, pues evidentemente le entraña duda, y entra en duda, y por eso toma muestra y tal, porque uno no se imagina que sea un tiburón de Groenlandia. Yo nunca he visto uno, en realidad. He visto otras especies sorniosas y ya le garantizo que son, a ojo de un experto, son iguales, porque suelen ser pequeñitos, a salvo este, que es muy grande.
Yo entiendo que de un bicho que dura 500 años, de la genética de un animal que dura 500 años y que apenas ha sufrido, apenas ha variado morfológicamente o biológicamente, se podrán sacar muchos aprendizajes, entiendo.
De hecho, muy buena pregunta, porque de hecho ahora mismo existen muchísimos estudios, porque se cree que en la genética de los tiburones, no solo de este grupo, sino los tiburones en general, puede estar la cura del cáncer, pero en mayúsculas. ¿Por qué? Porque estos organismos han resuelto un problema evolutivo. ¿Y cuál es el problema evolutivo? Es decir, si yo tengo un organismo de muchas células, porque son grandes, mientras más tamaño, más número de células. Uh-huh. Entonces, claro, si las células son muy pequeñitas, si mide 7 metros, es porque tienen más células. Claro. Cuando tienes muchas células, y eso es mucho material genético, y tú vives mucho tiempo, que estás expuesto a los daños ambientales que puede sufrir el ADN a lo largo del tiempo, pues lo lógico es que tuvieran tumores. Y no tienen tumores. Los tiburones, es muy raro que las especies de tiburones tengan tumores. Y es porque tienen enzimas reparadoras que corrigen y evitan que se produzcan tumores. Entonces, actualmente existen muchos estudios, sobre todo de grupos de Australia y de Estados Unidos, que están investigando esta vía como una posibilidad para que estos enzimas nos puedan ayudar a prevenir la formación de tumores en los organismos vertebrados.
Voy a soltar una que a lo mejor es un gambazo muy gordo, ¿eh? Pero claro, este tiburón, me decía, y por lo que he leído, vive en temperaturas que son, bueno, pues muy frías, ¿no? Y yo había leído estudios que relacionan la hipoxia, es decir, que el cuerpo humano sometido a temperaturas muy bajas reacciona de una forma muy sana y muy buena para el mismo cuerpo. No sé si tiene que ver la temperatura del agua con que haya durado tanto tiempo.
Bueno, en realidad tiene que ver con la baja tasa de metabólica, es decir, estos organismos, en lo que es esta especie en concreto, ¿no? El tiburón de Groenlandia en concreto, es verdad que tiene una tasa metabólica muy baja, no necesita comer mucho, con poco que coma ya se puede alimentar para meses, ¿no? Incluso leí una vez que se había alimentado un tiburón durante solo una única vez durante un año, un estudio que leí, pasa que realmente no... lo pongo en duda, claro. Pero bueno, es un artículo que yo leí de unos compañeros científicos también, bueno, pero...
Entonces entiendo que bajo eso que acaba de decir no es peligroso, porque si come una vez al año y no tiene la necesidad de cazar, igual no ha desarrollado esa habilidad.
No, para nada. No, y además es muy lento, no, es más peligroso para el ser humano estar en el hábitat donde se encuentra el tiburón. Todos recordamos el accidente del Batiscafo, que se dirigía hacia el Titanic, que tuvo una implosión y murieron todos. Bueno, pues el Titanic está mucho más cerca de la superficie de donde vive este pez. O sea, está sometido a unas presiones brutales. Recordemos que son más de 2.200 metros de profundidad. Pero bueno, que es verdad que la tasa metabólica de esta especie es muy lenta, pero en realidad el hecho de que los tiburones reparen su ADN, y de hecho es que los tiburones tengan este sistema, es común a todo el grupo, no solo a los hombres.
Claro. Y también, bueno, me ha contado Gutiérrez esta mañana, lo habíamos leído, que tarda un poquito en poder cogerle la mano a otras tiburonas, es decir, que alcanza la madurez sexual a los 150 años. ¿Esto significa que no puede reproducirse hasta que tiene 150 años?
Efectivamente. Y lo que pasa es que hay muy pocos estudios. También es que ahí se han estudiado muy pocos ejemplares. El problema que ya le comento es que para muchos de estos investigaciones, por desgracia, se tiene que sacrificar al animal. Y claro, son tan raros y que los expertos no lo sacrifican, ¿no? Evidentemente. Solo en circunstancias en las que un ejemplar ya llega muerto o está muy dañado, pues se realizan este tipo de estudios. Y los pocos que hay, que son muy pocos, pues muestran estos resultados. Pero no es extraño. Hay otro grupo, el famoso tiburón marrajo, ¿no? Uh-huh. Que se reproduce a los 20 años. U otras especies, ¿no? Que también, de tiburones que también se producen a una edad bastante adulta. No 150 años, pero sí que 20 y aproximadamente.
Claro, creo que interesante. ¿Y para un biólogo marino, cuál es su animal favorito? Ya por curiosidad, ¿eh?
Hay muchos, ¿no? En realidad, yo, mi especialidad son la megafauna, todos los animales grandes, ¿no? Porque entrañan en sí mismos un papel y juegan un papel clave en el ecosistema, porque son muy grandes, ¿no? Y tienen que consumir mucha energía y mucho material, y por su propio comportamiento necesita mucho espacio en el ecosistema, y para mí son un enigma, ¿no? Porque a pesar de ser tan grandes son muy muy poco conocidos y se avistan pocos, ¿no?
Lo de los pulpos tiene que ser una cosa loca. Un pulpo grande ya no me puedo imaginar, porque son fascinantes.
Sí, un pulpo gigante, ¿no? Sí, pues todo el grupo de la megafauna marina es mi especialidad y me apasiona, la verdad. Y cada vez que uno en el mar se encuentra o una yugarta, una ballena o una mantarraya, pues un enigma, porque son raros, pues no se ven frecuentemente, y de repente pues unos bañistas detectan una ballena cabarao, ¿no? Y es sorprendente de que hayan ese tipo de animales todavía, ¿no?, dando vuelta por el mundo. Qué y nada, hay misterio interesantísimo. No solo este es el soñoso, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiburón ballena, que se reproduce cada dos años y le da la vuelta al planeta entero, ¿no? Antes de volver a sus mismas áreas de puesta, ¿no? Cada dos años. Son apasionantes.
Se va, el tiburón ballena va a un ritmo fijo, lentito, que era no más de 12 kilómetros por hora, pero el tío tira para adelante y no mira para atrás nunca, ¿eh?
Nunca. Y le da la vuelta a la Tierra hasta dos veces, antes de volver a la misma zona cada dos años. Impresionante. Una cosa como un reloj, ¿eh?
Qué cosas. José Carlos, qué bien lo cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pues nada, gracias a vosotros por la invitación.
Un abrazo. Madre mía, lo que dura un tiburón de esto, Guti.
Oye, pero imagínate la buena pensión que le va a quedar, ¿eh? Con todos esos años.
Depende de cuando empezase a trabajar. Empezase lo mismo que para darle la manita a la tiburona, sí. No le da tiempo. Pero...
Que será como a los 300 años, así.
Oye, hemos hablado hasta tú. ¿Tú has ido a alguna rave alguna vez?
No. No me ha pillado cerca, no.
Es que le hemos preguntado a nuestra audiencia esta mañana en el 900 50 60 06, ¿cuál es la fiesta que se le ha ido de las manos o la fiesta más larga a la que han acudido con razón de lo de Murcia? Y han dejado mensajes, que eso también lo pueden hacer, porque a lo mejor usted está conduciendo o está en el trabajo y el jefe le ha dicho algo porque tiene un casco puesto y quiere mandarnos un mensaje. Lo puede dejar en el WhatsApp, que si no me equivoco es el 699 13 14, 699 13 14, y algo te habrán dejado, ¿o qué?
Hombre, ese es el teléfono que ha marcado Monse, que nos ha dejado este fiestón. Bueno, este desfase, ya una señora con su edad.
Mi nochevieja perfecta, bueno, una de ellas. La cogí gordísima y a eso de las 6 de la tarde, en un bar que estaba a tope de gente, no se podía, no cabía un alfiler. Pues se me ocurrió subirme encima de una de las pocas mesas que quedaba en el restaurante, las habían retirado todas, con una botella de cava. Y ahí me puse yo a agitar la botella de cava. Si veis a la gente vaciar el bar, salir corriendo todos. Bueno, esto ha pasado mucho tiempo, pero todavía lo recuerdo y me sigue entrando la risa.
Y todavía sigue teniendo ganas de seguir de fiesta.
Siempre en el barco de Monse, siempre y bien fuertemente en el barco de Monse. Carlos, hablamos en un rato.
Pues hasta ahora.
Chao, chao. Hola, Sofi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, corazón. ¿Y tú?
Pues bien, no andamos mal.
Ah, porque ahora brillas tú con luz propia, que yo te escucho
bueno.
COPE, lo bordas.
Lo que hacemos, si yo te digo, te voy a poner un apuro, ¿eh?
A ver.
Que me digas cuánto mide y cuánto pesa una modelo de éxito en Nueva York, ¿qué me dices?
¿Qué es una modelo de éxito? Eso es lo que te digo, porque hay modelos de tallas grandes, hay modelos de tallas tal, pero yo te daría una estatura media, entre 1,70 y 1,87, y te daría un peso entre 40 y 60 kilos.
Pues va a ser que no. La de Alicia Gutiérrez son 1,64 m de altura y 80 kilos de peso. Está triunfando en Nueva York esta mallorquina. Grandes firmas como Calvin Klein o Jean Paul Gaultier. Enseguida hablamos con ella.
Qué bueno. Te escucho, Sofi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de Antonia. Vive en Lampedusa. Y cuando los migrantes se escapaban del centro de internamiento y andaban lampando muertos de hambre, Antonia se remangó y preparó kilos de pasta para dar de comer a esos chavales que no conocía de nada. Espero que en este año que empieza sigamos viviendo juntos historias como esta.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
2023 se ha despedido batiendo todos los récords en el Paseo del Arte Madrileño. El Museo del Prado ha superado el número absoluto de visitantes de toda su historia y el Thyssen y el Reina Sofía han vuelto a incrementar sus visitas. A estas buenas cifras se une además el éxito cosechado por la Galería de las Colecciones Reales. Pero, ¿qué pasa con los museos más pequeños de la capital? ¿También han batido récords de visitas? Pues enseguida vamos a recorrer el Museo Cerralbo para salir de dudas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero recordar que estamos en la semana más mágica del año, donde todos los deseos se hacen realidad, sobre todo para nuestros pequeños de la casa. Pero aquí en COPE nos gustaría extender esta ilusión a todas las edades y sabemos que desde Nada Seguros han pensado en algo para hacerlo realidad. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nada Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
Gloria, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es vuestro plan para hacer realidad los deseos de todos?
Bueno, pues ya sabéis que durante todo el año, pero es verdad que en estas fechas todavía cobra más relevancia el interés y la insistencia que tenemos en que al final haya seguro de salud privado para todas las edades y para todos los bolsillos, ya sean los pequeños de la casa como nuestros mayores, ¿no? Y poder así, además, pedir a los Reyes Magos que nos traigan salud y bienestar a través de estos seguros.
Que es lo más importante. Y desde luego una estupenda noticia para todas aquellas personas que quieran hacerse un seguro de salud.
Pues sí, porque además la semana pasada yo creo que era que os decía que mínimo alargábamos una semana las promociones. Uh-huh. Hoy ya puedo decir en directo que ampliamos hasta el 31 de enero todas las promociones que teníamos.
Pues recuérdanos algunas de esas promociones, Ignacio.
Venga, para los niños, como decía, para los pequeños de la casa, Nara Mini, que no necesita que esté un adulto en la póliza, podemos uh-huh. dar de alta solamente al niño, desde 14 euros al mes. El seguro de salud para cualquier edad, para cualquier persona, Nara Flex, que cubre los 7 primeros actos, las 7 primeras consultas gratis y luego desde 8 euros la consulta, que está muy bien de precio, ahora está desde 19,37 euros al mes y además con un 5% anual, adicional si contratan otra póliza con nosotros. Y nuestro producto estrella, como bien sabéis, Nara Senior para los mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación, es decir, a partir de 60 el que quiera, ni cuestionario médico, no hacemos preguntas para si les cogemos o no les cogemos, y tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas al año gratis con cualquier especialista médico, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática incluida al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado con cualquier especialista médico, que cada vez lo utilizamos más, incluso las personas uh-huh. mayores, uh-huh. atención médica de urgencia 24/7 y ahora desde 14,97 al mes, más un año de plan Vida Sana, que incluye muchísimos servicios adicionales, como incluso 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico.
Vamos, que más de uno ya está incluyendo su carta a los Reyes Magos, Nara Seguros. ¿Y dónde tienen que acudir los Reyes Magos para contactar con vosotros, Ignacio?
Pues que los Reyes Magos nos busquen en Google, Nara uh-huh. Seguros, o si no estaremos encantados de cogerles el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, y feliz año nuevo.
Feliz año, Gloria, muchas gracias. Feliz año a todos.
Y ahora nosotros nos vamos a ir hasta el Museo Cerralbo de la capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es innegable que Madrid ha estado de moda durante todo el año 2023. Buena prueba de ello la dan las increíbles cifras que han registrado los principales museos de la capital. El Prado ha superado el récord absoluto de visitantes en su historia con más de 3.330.000 visitantes. El Reina Sofía ha crecido un 20% y el Museo Thyssen ha superado por séptimo año el millón de visitas. Pero nosotros queremos saber si esta buena tendencia se ha seguido también en otros museos más pequeños de la capital, pero igual de bonitos. Así que se lo vamos a preguntar a Ana Romero, que es responsable de comunicación del Museo Cerralbo. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes a todos y feliz año.
Igualmente, ¿qué balance hacéis en el Cerralbo de este 2023 que acabamos de terminar?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque dentro de lo que es el ranking del Sistema Estatal de Museos Españoles nos encontramos en la tercera posición en cuanto a visitantes que hemos recibido, lo cual es un incremento bastante significativo de las cifras. Hemos superado sobre todo en este diciembre, ya no solo con nuestra exposición permanente, que es la propia colección del museo en sí, sino también otras actividades, como es el caso de la exposición temporal de fotografía de Sebastián Taberna, así como actividades, como es el caso de los conciertos de Navidad que dieron pie aquí el Cuarteto Quiroga, nuestro cuarteto residente. Hemos visto un aumento bastante significativo, en torno a un 20% del incremento de los visitantes.
Oye, Ana, pues enhorabuena por estas cifras. ¿Qué tipo de público elige un museo como el vuestro?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es cierto que tenemos un público bastante heterogéneo. Tenemos, por un lado, el público turístico, que puede ser un turista más internacional. En este caso encontramos, sobre todo, ciudadanos europeos de Francia, Italia. Pero también es verdad que hemos notado que se ha incrementado mucho la visita del público estadounidense. Y no es un visitante que venga por primera vez, sino que es un visitante que ya ha visitado en otras ocasiones grandes hitos en la capital, como es estos museos del Paseo del Arte, como decías, Reina Sofía, el Prado, el Palacio Real, y que buscan descubrir nuevas experiencias. Y por otro lado, también tenemos al público local, tanto el madrileño que quiere conocer más la ciudad, que quiere descubrir nuevos hitos, que quiere nutrirse un poco también de la historia de algunas de las zonas más importantes de Madrid, como fue el caso del barrio de Argüelles.
Oye, Ana, ¿y qué esperáis de este 2024? ¿Tenéis preparado algo especial que se pueda contar?
Bueno, pues de momento en 2024 tenemos nuestras actividades siempre, además de ser nosotros una institución casi única en su especie, dado que somos la única casa museo conservada en Madrid. Sí que tenemos previsto celebrar nuestro centenario, y es que cumplimos 100 años como museo.
Fíjate,
así que
qué año tan especial.
Es un año muy, muy especial para todos los que trabajamos en el Museo Cerralbo, así que os diría que estuvierais muy atentos a nuestras redes sociales, así como también las noticias, nuestra web, porque se puede decir que van a haber distintas sorpresas, y como no, como siempre, tenéis un amplio programa de música, de conciertos a cargo no solo de nuestro cuarteto residente, sino también de distintas colaboraciones, así como actividades para adultos, las visitas guiadas, que siempre son muy agradecidas por la mayor parte de nuestro público, y distintas actividades para distintos segmentos de público.
Ana, y así en 20 segunditos, ¿cuál es tu parte favorita del Museo Cerralbo?
qué difícil. Pero
te ha puesto en un compromiso, ¿no?
La verdad es que sí que me ponéis en un compromiso. No puedo elegir, la verdad. Todo al final es muy importante. Somos una colección muy heterogénea. Tenemos más de 70.000 ítems entre la colección del museo, el archivo y la biblioteca. Así que yo diría que venga el público y que se deje sorprender.
Pues Ana Romero, responsable de comunicación del Museo Cerralbo, que estaremos muy pendientes de vosotros en este año que hacéis 100 años, un centenario ya. Muchas gracias por atender la llamada de la COPE y feliz año nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz año.
Y ahora te dejo con Mediodía COPE. Es la